Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, voy a tratar de contar una historia, como dije al principio, viste, sin ánimo de tanta originalidad, pero creo que es una historia más, pero no contada, no tan contada, en relación a una embarcación, un barco pesquero durante la Guerra de Malvinas. Se trata de la historia del Usurbil. Usurbil, así se llama el barco, pertenecía a la pesquera vasco-gallega, que tenía, obviamente, digamos, existía y formaba parte de, tenía su sede, quiero decir, en España, y tenía su zona de pesca en el sur de África, y luego, a partir de los años 70, fue trasladándose hacia el sur argentino y hacia la zona de Malvinas, hacia la zona de las Islas Malvinas. El barco estaba, pasa por el puerto de Ingeniero White, ubiquémonos en el sur de la provincia de Buenos Aires, a muy poquitos kilómetros de lo que sería el inicio de la Patagonia. Ingeniero White sería, no le gusta a los huitenses que digan eso, pero sería el puerto de Bahía Blanca, ¿no? Acá Fossati asiente como buena...
Lo es.
Asiente. y estaba el barco, el Usurbil, en el puerto de Ingeniero White, con una tripulación mayoritariamente de españoles, tal su origen, aunque era una especie de barco, si no me equivoco, con doble bandera, si tenía bandera argentina, y era una suerte de empresa mixta, binacional, porque se dedicaba a la pesca de merluza en la zona del mar argentino y también la zona de nuestras Islas Malvinas. Bien, todo empieza un 20 de abril, cuando el barco inicia, 20 de abril de 1982, ubiquémonos en ese momento, en ese mes y en ese año, que inicia su camino para, digamos, lo que tradicionalmente hacía, que era básicamente pescar, y tiene una serie de acontecimientos y desvíos en ese recorrido, en esa ruta, que nos va a contar Mario Curetti. Mario Curetti es un huitense, es un argentino, formó parte de esa tripulación, estuvo esos 28 días, diríamos, entre comillas, de aventura marina, porque tiene una particularidad, y es el modo en que esa embarcación, con hombres civiles, trabajadores, incluso con una mayoría no argentina, finalmente forman parte de los episodios de guerra, de algún modo, y lo va a contar bien Mario. Tenemos tres audios. Mario, repito, Mario era uno de los tripulantes del Usurbil, este barco pesquero de origen español, ya va con bandera mixta, tenía también bandera argentina, se dedicaba a la pesca en el Atlántico Sur, mar argentino y también en la zona de nuestras Islas Malvinas, y el 20 de abril tiene una misión, cumple una misión y pasa 28 días en el mar en medio de la guerra. Escuchemos el primer audio de Mario.
Usurbil, 1982... 11 de abril salimos a navegar con un viaje normal, ya se había declarado la guerra, ya se había tomado la isla, ya estaba el primer muerto, Giachino, izado la bandera argentina en las Islas Malvinas. Y con aquellas frases célebres, si quieren venir que vengan, le daremos batalla, los ingleses vinieron, obviamente. En la cual salimos a navegar y no nos sorprendió que cambiáramos el rumbo, normalmente merluza en el sur, San Antonio Este, Pineda, Puerto Madre, en toda esa zona fuera, ¿no? Fuera de las 80 millas, ahí se pesca la merluza. Salimos rumbo norte en el cual, madrugada del día posterior, entramos a Mar del Plata, no fondió, no se hizo nada, y se acercó una lancha con tres personas, subieron las tres, dos bajaron y una se quedó a bordo. La persona que se quedó a bordo era el teniente navío Fernando Pedro Morena, en el cual, mediante de pitazos, una alarma que suena en el buque, se convoca a toda la tripulación al comedor. El capitán refiere las palabras, estamos en guerra, el señor nos dio un nombre falso, Jorge, no me acuerdo cuánto, el apellido, ficticio, lo llamamos Jorge, pero nada que ver. Pasamos a obedecer órdenes de este señor. Obviamente también las órdenes del capitán, del oficial primero, segundo y tercer oficial y de los contramaestres de cubierta, planta y etcétera. La cadena de mando no se suspendía nunca y siempre estuvo ahí con toda diplomacia. Primeros días fueron tranquilos, no pasó nada, no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos qué estábamos haciendo y no teníamos ni idea de lo que nos iba a ocurrir. Pasó una semana, sí cumplíamos guardia de timón y guardia de alerón, los alerones que están al costado del puente, en la cual se con larga vista buscábamos barcos. Hasta el momento era la única acción que teníamos.
Primer audio entonces de Mario Curetti, uno de los tripulantes, digamos, de el Usurbil. Él nombra a Giacchino. Giacchino formó parte de un hombre de la Marina, luego se supo que era parte de los grupos de tarea de la ESMA, y que fue el primer muerto, ¿no? En las Islas Malvinas durante la ocupación, que fue el 2 de abril. Bien, escuchemos el segundo audio de Mario Curetti.
El 29 a 40 años empezamos a ver avistajes por radar de una línea muy recta en formación de una cadena de barcos, en la cual nuestro superior, que era este teniente de navío, nos impartía la orden de no perder distancia, de no perder vista al horizonte y demás. Estaba muy muy exaltado y nos dice: no, esa es la flota inglesa que vamos a interceptar. Bueno, se nos cayó todo el cuerpo, empezó a temblar y no sabíamos qué iba a ocurrir, si nos iban a hundir o qué. Para esto empezamos a acercarnos a la flota, y una tarde del primero de mayo interceptamos la flota, en la cual, bueno, quedamos totalmente sorprendidos. Nos sobrevolaban los cijarres, nos sobrevolaban helicópteros, no teníamos idea de lo que nos iban a pasar. Nosotros totalmente desarmados, todo el mundo en cubierta, con chalecos salvavidas, todas las acciones de zafarrancho de abandono, zafarrancho de incendio, los botes semiarriados para poder bajarlo en cuestión de segundos y caso de que torpedearan o tiraran bomba o misil o lo que fuese al barco, podernos que haya algún sobreviviente. Esa fue la tensión máxima que sufrimos los primeros días.
Flor de tensión, ¿no? Estaban arriba del barco y lo que tenían visto, estaban en la zona de una flota de barcos ingleses que estaban llegando a Malvinas, ¿no? Es decir, el comienzo de la invasión fue el 2 de abril, la guerra tiene un desarrollo que alcanza hasta junio, ¿no? Si fueron prácticamente 3 meses de guerra, hasta que llega, además en abril, hasta que llega de tan lejos, digamos, la flota británica. Escuchemos el último de los audios de Mario Curetti. Estamos hablando con uno de los tripulantes de este barco de pesca, Usurbil, que fue de algún modo usurpado por la Marina o por el gobierno argentino, aquella junta militar, durante la guerra, para realizar tareas de maniobra y espionaje en la zona del conflicto.
Tuvimos la persecución, o sea, nosotros atravesamos en forma contraria a la flota inglesa, dimos la vuelta y empezamos a seguir la flota inglesa por detrás de ellos. La situación era que ellos navegan a 28, 30 nudos y nosotros navegamos a 12, 13 nudos. Se nos disparó, se nos fue. Pero nosotros a vista de radar la seguíamos rumbo sur Malvinas. El 2 de mayo tenemos la triste noticia del hundimiento de Belgrano. Estábamos muy lejos, muy lejos. Nosotros estamos situados en la parte norte de las Islas Malvinas, mientras que esto ocurre al sur de las Islas Malvinas, entre el continente y Malvinas. Casi misma situación donde hunden al pesquero Narwhal el día 9 de mayo. Situación en la cual nos pide que nos replegáramos, pero que nos quedáramos a vista de radar de la formación o buques ingleses o cualquier detonante. El 8 de mayo tenemos la persecución de un destructor a popa con los dos cañones apuntándonos muy cerca, pero era 400, 500 metros, no era una distancia de millas, nada. No, muy cerca, muy encima nuestro. Suponemos que ellos estaban pidiendo a Inglaterra órdenes. Y el servicio de espionaje de los ingleses seguramente habrán dicho: no hundan ese barco porque tiene españoles a bordo. No así al Narwhal, que estaba en la misma situación nuestra, pero había salido de Mar del Plata con dotación mínima. O sea, sin españoles, con la dotación mínima, 3 para cubierta, 4 para máquina, cocinero, oficial y maquinista, nada más. Fue así que nos empezamos a replegar un poco, porque este señor Amorena, conjunto con el capitán, era muy fanático de la guerra, digamos, y no querían perder el rastro. Y en forma singular, como dijeron, un inglés lo dijo, le tocamos el trasero, porque estuvimos 14, 15 días persiguiéndolos y le pasamos directamente la información al edificio Libertad, en la cual no correspondía un nombre del buque que veíamos. Cada situación era ejemplo. Un destructor era captura de una tonelada de merluza. Un buque mercante con combustible, que era lo que llevaban para aprovisionarse. Por ejemplo, avistaje de aves extrañas volando sobre tal. Así sucesivamente cada cosa tenía una clave. Y en el edificio Libertad tenía la contraseña de saber qué, a qué nos estábamos refiriendo. Bueno, fue así el regreso desde Malvinas al continente.
Bien. Qué historia, ¿no? Qué historia. Algunas cositas quedan un poquito afuera y las retomo, o por lo menos las completo de información. Obviamente que hay mucho más que amablemente Mario nos fue contando. Había otros dos barcos, dos buques que salieron. Uno se llama el María Luisa y el Narwhal. Él lo nombra el Narwhal. El Narwhal sí fue detectado como barco espía y sí fue atacado y murió un civil. Tras los hechos del Narwhal, él lo dice, pero quería aclarar que habían salido juntos. Los tres barcos salieron de Mar del Plata. Originalmente el buque Usurbil fue de Ingeniero White, que está más al sur de Mar del Plata, hacia Mar del Plata, y de Mar del Plata salieron el María Luisa y el Narwhal también. Y finalmente fue atacado el Narwhal, que también, que tenía una dotación mínima, como bien explicó Mario, y que fue atacado, sí, porque los ingleses, que además tienen un flor de aparato de inteligencia, es decir, la Segunda Guerra Mundial prácticamente la ganan porque son capaces de descifrar el sistema de información y de comunicación de los alemanes, quiero decir, no es que te estabas metiendo con nene de pecho, digamos, pero efectivamente lo que sí ocurre es que al Usurbil no lo detectan como tal, y además tenía, como bien dice Mario, una gran población, digamos, había 22 marineros españoles de un país que estaba neutral, ¿no?, en el conflicto, como era España. Finalmente, ellos vuelven, lo que cuenta de la cifra de esto de los merluces, que eso es extraordinaria, ¿no? Incluso, él dice, eran fanáticos de la guerra, y digamos, quien había tomado el buque, dice, estamos siguiendo un cardumen de merluza, les dice, porque no se quería retirar de la zona de conflicto, y finalmente le dan la orden de que sí o sí se vaya. Nos cuenta luego Mario Curetti que son devueltos a Mar del Plata, vuelven, y finalmente el gobierno militar los premia con un insólito plato que decía Made in Hong Kong. Todo cifrado, ¿no? Sí, pero que fueron de algún modo reconocidos con ese premio, de ese plato decorativo, estas personas, tanto los españoles como los pocos argentinos que formaban parte de la tripulación, con este platito, digamos, decorativo, que daba cuenta de que sí, de que efectivamente habían cumplido esta misión. En el espíritu de Mario, es un espíritu malvinero, es un hombre del sur, es un hombre que tiene, digamos, arraigada, ¿no?, la cuestión, la causa, Malvinas, como dicen muchos. También él lo dice, explica en qué contexto, qué dictadura, por qué, ¿no? Es decir, tiene de algún modo separadas ambas cuestiones. Y bueno, y nos cuenta esta historia que es muy interesante, que habla de muchas cosas y que creo que no estaba tan, no es tan conocida.
Y que cuenta parte de estas cuestiones, niveles de improvisación y en fin, que en las guerras ocurre en general, sí. Pero bueno, porque sí. También cuenta con digamos, sin ninguna altisonancia, pero cuenta, bueno, estaban ahí con chalecos salvavidas, los botes preparados frente a buques armados y demás, ¿no? Y él decía, ¿no?, con zafarrancho de bote, zafarrancho de fuga, ¿no?, de partida, de fin, zafarrancho de naufragio, o sea, con el temor encima, un episodio notable, ¿no?, notable, bueno, de lo mucho que pasó en la guerra, y también la mención al otro episodio en el cual falleció una persona.
Exacto, un civil, como él dice, en el otro, en el buque Narwhal, ¿no?, que ese sí, había ido más hacia el sur, digamos, hacia la zona de Malvinas, y el otro, María Luisa, se había recostado más hacia el lado de Brasil, y ellos habían también no tuvieron que ir tan al sur, tan a la zona del conflicto. Él lo dice en ese momento, en esas aguas se habían hundido el Belgrano, el 2 de mayo, ¿no?, es decir, aguas que estaban con sangre.
Martín Rodríguez.